El secretario general de la OEA demanda de nuevo la libertad del preso político Tomás Núñez Magdariaga. Pide un diputado español, entre tanto, que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tenga la valentía de reunirse con opositores en Cuba. Tras meses de negociaciones, Canadá y Estados Unidos anuncian un nuevo acuerdo comercial. Instan al Departamento de Estado a que incluya a Venezuela en la lista de países que patrocinan el terrorismo. En Brasil, el candidato a la presidencia, Jair Bolsonaro, dice que solo aceptará un resultado electoral que lo favorezca y aumenta a 844 el número de muertos en el terremoto y el tsunami que ocurrió en Indonesia.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Bienvenidos a la información en esta emisión de Radio Martí Noticias a las 6. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción y en la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Aquí ante el micrófono, en la lectura de las informaciones, Iber Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez. Comenzamos ya. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, reiteró en las últimas horas su reclamo al régimen cubano de libertad para el preso político Tomás Núñez Magdariaga, confinado en el penal de Boniato.
Almagro escribió en su cuenta de Twitter que exige al régimen de Cuba la liberación inmediata del preso político Magdariaga y la garantía plena de sus derechos.
Según un comunicado de la Unión Patriótica de Cuba, Tomás Núñez Magdariaga se encuentra entre la vida y la muerte porque realiza una prolongada huelga de hambre.
Entre tanto, en España, el representante de la Unión Patriótica de Cuba en Europa puso en conocimiento del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, así como de diputados del Parlamento Europeo, información sobre el caso de Núñez Magdariaga. Javier Larrondo habló con Radio Martí desde Madrid.
Mira, se le hemos hecho llegar a los diputados en España, a los diputados en el Parlamento Europeo, a todos los medios de prensa y también gente cercana en los alrededores, digamos, de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez va a Cuba y no tiene ni la más remota idea que, aunque él pueda tener unas ciertas X motivaciones para ir, que puedan ser loables o no para los intereses de los españoles o para los intereses incluso de la democracia en Cuba, él lo que no sabe es que la razón principal por la que él va a visitar a los Castro y a Díaz-Canel es porque ellos necesitan que Pedro Sánchez diga algo a favor de la nueva Constitución, porque esta se va a refrendar en febrero. Y este es el punto fundamental que nosotros vemos que Pedro Sánchez, y por eso lo hemos reflejado, que Pedro Sánchez debería entender antes de esa visita. Porque si va a servir la visita de Pedro Sánchez para refrendar la pantomima de mantener un régimen otros 20 años en el poder, maltratando a todo un pueblo, a 11 millones de cubanos, él debería saberlo. Y bueno, pues lo hemos reflejado ahí porque uno de los defensores y de los opositores que estaba más en contra de ese refrendo de la Constitución no era otro sino Tomás, que es por eso por lo que está en esa situación. Entonces lo hemos relacionado porque tiene toda la relación del mundo.
Y una próxima visita a Cuba del presidente español no debe centrarse solamente en los intereses nacionales entre ambos países, sino en el respeto a los derechos humanos en Cuba. Así lo expresó a Radio Martí el diputado por Madrid del Partido Ciudadanos, Fernando Maura.
Yo creo dos cosas. Primero, lo que me gustaría que fuera esa visita del presidente del gobierno español a Díaz-Canel, que es que bueno, que él hiciera un planteamiento que no fuera solamente de intereses nacionales de España en Cuba, sino que fuera también una reunión de exigencia en torno a la situación de los derechos y libertades en Cuba, que están permanentemente conculcadas y que evidentemente debería mostrar un interés el gobierno en ese ámbito. Por cierto, que no lo ha hecho en la entrevista que tuvo de 30 minutos con el presidente de Cuba. Me gustaría también que aprovechara esa visita a Cuba para entrevistarse con la disidencia cubana, como hizo, por ejemplo, el presidente Obama en su día, y preocuparse por los problemas concretos que tiene la disidencia cubana, por la impresión que tiene la disidencia cubana en relación con la evolución posible del régimen, y también para mostrar el apoyo y la solidaridad española con las personas que comparten los mismos valores que tenemos los españoles, los valores democráticos, los valores de solidaridad, los valores de la justicia y los valores de las libertades individuales. Y lo segundo que le podría decir es que lo que yo imagino y lo que espero realmente, y eso es lo hago sintiéndolo ya a priori, que nada de eso se va a producir en los términos que me gustaría.
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, denunció el incremento de la violencia en los arrestos de los domingos contra las integrantes del movimiento. Yolanda Huerga recogió sus declaraciones en este reportaje.
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, denunció el arresto violento del que fue objeto el domingo 23 de septiembre, a consecuencia del cual sufrió lesiones de las que aún se recupera. Soler explicó que salió de la sede nacional del grupo, como habitualmente hace, para manifestarse pacíficamente en la calle a favor de la libertad de los presos políticos, cuando dos agentes de la seguridad del Estado salieron a arrestarla.
Que hay una que recibió órdenes por parte del Departamento de Seguridad del Estado, muy calmada, muy segura lo que venía a ser de la orden que le iban dado, y cuando me arresta violentamente, primeramente me coge por el hombro donde yo tengo lesionado, y luego después con la otra mano me restrega la cara de forma violenta.
La dama de blanco sufrió un derrame ocular y lesión en un hombro.
Ha aumentado la violencia policial a la hora del arresto. Día 23 fue dirigido a Berta Soler, pero puede ser dirigido a otras damas de blanco.
Soler responsabilizó al Departamento de la Seguridad del Estado y al régimen cubano de lo que pudiera sucederle a corto o a largo plazo, y aclaró que no padece de ninguna enfermedad a la que pudiera achacarse su muerte. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Mientras en Placetas, un hombre armado con un machete atacó al opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez y a otros dos activistas. Ocurrió ayer domingo.
Se personó acá en casa de Ariel López Roque, en la calle Tercera del Sur, un individuo que dice dio un machete en la mano de manera agresiva, buscando al contrasonario Misael. Refiriéndose, bueno, al preso político Misael Díaz Paseo, que es su esposo. Ariel López le dijo que se fuera de su casa, que le estaba enviado por la Seguridad de Estado. Y el tipo se fue gritando consigna: ¡No, una contrarrevolución, una revolución! Entonces se parapetió por allá por la carretera, como ofrece a dos cuadras de la casa de Misael y Ariel. Entonces, bueno, Alexei y yo fuimos a interceder. Alexei fue a montarlo. Llegó y dijo: ah, sí, entonces tú eres el famoso contrasonario Antúnez, famoso, y tú eres el Alexei de Resistencia, payaso. Yo empezó a blandir el machete, que lo sacó de la java, un base para irle para arriba Ariana. Nosotros nos intervenimos y se formó el forzajeo, me dio el plan, me dio a mí en la nariz, me tiró un tajazo por el frente, y me rompió el pullover, y Alexei le pudo dar con el canto del machete en la boca. A mí me llama la atención porque no nos hirió, ¿ves? Porque nos dio con el palmo y con el canto y nunca con el filo. Entonces nos llama la atención que la policía no intervino, no vino nadie, se fue el lugar céntrico ahí.
Y pasando a otros temas, la Iglesia Católica en Cuba está preparando una carta pastoral para dejar clara su posición ante la reforma constitucional que promueve el gobierno.
Wilfredo Pino, arzobispo de Camagüey, explicó al diario 14 y medio que cada diócesis está haciendo su propia reflexión sobre el documento.
Pino, de 68 años, agrega que se ha sentido complacido al ver que la gente se está expresando de manera espontánea, sin temor a represalias.
El arzobispo publicó la semana pasada una carta titulada Mi modesta opinión, donde sugería que no se utilizara la palabra matrimonio para definir la unión legal entre personas del mismo sexo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:10. Facebook revela haber sido atacada por piratas informáticos. El FBI interroga a Brett Kavanaugh. Pero antes, después de meses de negociación, Canadá y Estados Unidos anunciaron un nuevo acuerdo comercial trilateral junto con México que sustituirá al Tratado de Libre Comercio para América del Norte.
La noticia fue informada en un comunicado conjunto por el representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y la canciller de Canadá, Chrystia Freeland.
El nuevo pacto se llamará Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá y, según el comunicado, fortalecerá a la clase media y creará buenos trabajos bien pagados y nuevas oportunidades.
El FBI comenzó este fin de semana a interrogar a antiguos compañeros de clase de Brett Kavanaugh para tratar de averiguar si es cierto que incurrió en conductas sexualmente ofensivas.
Los agentes han contactado ya a Débora Ramírez, quien acusa a Kavanaugh de conducta sexual inapropiada cuando eran ambos estudiantes en la Universidad de Yale.
El presidente Donald Trump le ordenó al FBI reabrir la investigación sobre su designado para la Corte Suprema de Justicia, luego que varias mujeres lo acusaron de conducta ofensiva. Kavanaugh rechaza las acusaciones.
El Senado ha aceptado postergar por una semana la votación sobre la confirmación de Kavanaugh para darle tiempo al FBI a concluir su averiguación.
Y Facebook reveló haber sufrido un ataque por parte de piratas informáticos que afecta a 50 millones de cuentas, de las que los hackers podrían haber obtenido información privada y acceder a ellas como si fuesen los usuarios. Más detalles en este reporte de Tony Cano desde Washington.
Facebook informó este viernes que descubrió una falla de seguridad que afecta a cerca de 50 millones de usuarios y que podría haber permitido a piratas informáticos entrar en sus cuentas. Tras encontrar el problema, Facebook corrigió la vulnerabilidad e informó a las autoridades. Los piratas informáticos robaron las identificaciones o tokens de acceso a Facebook a través de la función Ver cómo de la propia red, que luego podrían usar para hacerse cargo de las cuentas. Ver cómo es una función que permite a los usuarios saber cómo luce su propio perfil a la vista de otros. La compañía Facebook ha restablecido las identificaciones de acceso de las 50 millones de cuentas afectadas, según informó. Como precaución, la compañía ha reseteado los tokens de otros 40 millones de cuentas en las que se han usado la opción de ver cómo en el último año. Como recién comenzamos nuestra investigación, todavía tenemos que determinar si estas cuentas fueron mal utilizadas o si se accedió a información, señaló la compañía en una publicación del blog. Tony Cano, Washington.
Son las 6:13. Con beneplácito recibieron varios expertos en materia internacional y opositores al gobierno de Nicolás Maduro la aprobación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de una resolución sobre la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela. Álvaro Algarra amplía.
Tras la resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la que se exhorta a la administración de Nicolás Maduro a que acepte la ayuda humanitaria para paliar la escasez de alimentos, medicinas e insumos médicos, las reacciones no se han hecho esperar. El internacionalista Óscar Arnal dio la bienvenida a la medida sobre Venezuela.
Una resolución histórica, importantísima, porque exhorta al gobierno venezolano a dejar entrar eso que se ha solicitado tanto por distintas organizaciones de la sociedad civil en Venezuela y partidos políticos, o sea, la ayuda humanitaria, que entren alimentos, que entre comida a Venezuela, que el gobierno niega a la población.
Otro punto de vista es el del integrante de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, el diputado Williams Dávila, que los derechos humanos generan una obligación para la comunidad internacional de proteger a las comunidades, al tiempo que explicó las consecuencias de no acatar la resolución.
Así pues, de que ahí tiene una obligación de cooperar, y en todo caso, si llegara el momento en que no cumple con la soberbia que siempre los caracteriza, pues se tendrá que someter a las penas, a las sanciones que el Estado venezolano seguramente recibiría de parte del Sistema Mundial de los Derechos Humanos.
Por otro lado, el representante venezolano ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, condenó la medida y la consideró como el comienzo de una escalada intervencionista para conseguir la caída del gobierno de Nicolás Maduro. Álvaro Algarra, Caracas.
Y por su parte, tres senadores republicanos instaron al Departamento de Estado a que incluya a Venezuela en la lista de países que patrocinan el terrorismo y que promueven el narcotráfico.
Los senadores Marco Rubio, John Cornyn y Cory Gardner destacan los nexos documentados del gobierno de Nicolás Maduro con las guerrillas colombianas de las FARC y el ELN y con el grupo chiita libanés Hezbollah. Los senadores también destacan que Venezuela ahora se ha convertido en un narcoestado.
En Nicaragua, una movilización de la oposición programada para ayer domingo en Managua, la capital, fue suspendida debido a la presencia de la policía, que ha calificado de ilegales esas protestas.
Más de un centenar de camionetas con agentes de la policía y grupos oficialistas se ubicaron con anticipación en el punto de concentración de la protesta en el oriente de Managua para disuadir a los manifestantes.
El viernes pasado, el gobierno calificó de ilegales las manifestaciones contra Daniel Ortega, lo que fue criticado por organismos civilistas que recordaron que la Constitución establece que las protestas son legítimas y no necesitan permiso de las autoridades.
Y en Brasil, a 8 días de las elecciones presidenciales en ese país, las mujeres salieron a las calles para protestar contra el candidato de la derecha, Jair Bolsonaro. La agencia de prensa France Press tiene los detalles.
Mujeres de todo Brasil salieron el sábado a las calles para manifestar su rechazo al candidato derechista Jair Bolsonaro. Varios colectivos de electoras habían llamado en las redes sociales a protestar bajo la consigna "El no". El grupo de Facebook Mujeres Unidas contra Bolsonaro señaló que la manifestación tenía como objetivo luchar contra el avance y el fortalecimiento del machismo, la misoginia, el racismo, la homofobia y otros tipos de prejuicios. Las mujeres recuerdan que en 2014 el ex capitán del ejército le dijo a una diputada de izquierda que no merecería ser violada por ser muy mala, muy fea, y que recientemente defendió la disparidad salarial entre hombres y mujeres.
Mi voz importa como la opinión de todas las mujeres que no son representadas. Las mujeres trans, las negras, las gordas, las marginalizadas. Porque nuestra opinión importa y Bolsonaro es el candidato que promueve todo aquello a lo que nos oponemos. Porque él promueve el odio y la ideología de la opresión.
Es a partir de la opresión.
Desde las filas del candidato respondieron a la ofensiva femenina convocando a manifestaciones pro-Bolsonaro. Varias centenas de mujeres ataviadas con camisetas con los colores verde y amarillo y la inscripción "Mi partido es Brasil" se congregaron juntas en la playa de Copacabana de Río de Janeiro.
En efecto, a la protesta de estas mujeres en contra de Bolsonaro, otras salieron a las calles de varias ciudades brasileñas para respaldar a este candidato. Bolsonaro, en definitiva, dice que solo aceptará el resultado de los comicios del 7 de octubre si él es el triunfador.
Bolsonaro dejó saber que no confía en el Tribunal Electoral del país y declaró que la única forma en que uno de sus adversarios pudiera ganar sería por fraude.
El Tribunal Electoral rechazó los comentarios y también lo hizo la OEA, que actuará como observadora en los comicios.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Son las 6:19. Es el momento de recibir a través de la vía telefónica a Lázaro Domínguez con la información del tiempo. Buenos días, Lázaro, ¿cómo estás?
Buenos días, Martínez Sixto. Espero que hayas pasado un buen fin de semana con tu familia. Así también, por supuesto, también Ivette y Joan y Maite y Teudy. Martínez Sixto, tal como se esperaba, Kirk se debilitó totalmente al penetrar las aguas del Caribe Oriental al sur de Puerto Rico y se convirtió en una onda tropical. Fuertes corrientes del oeste en la altura desorganizaron la estructura dinámica de Kirk y aquel patrón de nublados intensos se separó del centro del organismo mientras perdía fuerza en la intensidad de sus vientos. Aún así, lluvias muy fuertes afectaron el arco de las Antillas Menores durante todo el fin de semana. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos nublado en las provincias orientales con chubascos y tormentas aisladas. parcialmente nublado en el resto del país, con tormentas y chubascos en horas de la tarde en zona del interior. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius para esta tarde. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en la costa sur oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sisto, el estado del tiempo.
6:21 minutos, continuamos en el mundo de la información. Corea del Norte sigue poniendo condiciones en definitiva. El gobierno de Kim Jong-un indicó en la ONU que necesita más confianza de Estados Unidos para propiciar un desarme nuclear. France Press informa.
Corea del Norte no emprenderá un desarme nuclear mientras no haya confianza mutua con Estados Unidos. Así lo aseguró el jefe de la diplomacia de ese país ante la Asamblea General de la ONU. El problema es que las continuas sanciones profundizan nuestra desconfianza. El estancamiento reciente se debe a que Estados Unidos se basa en medidas coercitivas que son letales para la construcción de la confianza. Liderado por Estados Unidos, el Consejo de Seguridad adoptó 3 resoluciones de sanciones el año pasado. Estaban destinadas a privar a Corea del Norte de los ingresos que, según asegura, iban destinados a sus programas de misiles nucleares y balísticos. Esta semana, el canciller se reunió con el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, quien acordó regresar a Pyongyang el próximo mes para continuar discutiendo sobre las demandas norteamericanas. Pompeo también tratará de organizar una segunda cumbre entre Kim y Trump.
Y al menos 844 personas perdieron la vida en el sismo y el tsunami ocurrido el viernes en Indonesia.
Las autoridades de rescate temen que el saldo final de víctimas crecerá debido a que grandes poblaciones costeras permanecen aisladas debido a los daños en los caminos y sistemas de telecomunicaciones.
Casi todos los muertos son de la isla de Celebes. Los cadáveres cubiertos con lonas de color azul y amarillo están tendidos en las calles del poblado de Palú, mientras los rescatistas excavan entre los escombros con la esperanza de encontrar a sobrevivientes.
El Papa Francisco expresó ayer su cercanía a la población de Indonesia afectada por los sismos y el tsunami que sacudieron la isla de Celebes.
En la plaza de San Pedro, Francisco invitó a rezar por los cientos de fallecidos. También pidió a Dios que consuele y sostenga a quienes se están empeñando en las labores de ayuda.
Y durante la Asamblea General de la ONU, celebrada la semana pasada, Naciones Unidas lanzó una iniciativa para dar a conocer los éxitos en la lucha a favor de los derechos humanos. Desde Radio ONU en New York, reporta Jordi Trujols.
La iniciativa Buenas Historias de Derechos Humanos complementa la tarea que llevan a cabo diferentes órganos de la ONU, como el Consejo de Derechos Humanos, la Asamblea General o la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, junto a otras iniciativas en el Frente Nacional, Regional y Multilateral. Entre los asistentes al lanzamiento, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, manifestó que compartir este tipo de ejemplos puede tener un efecto potencialmente positivo. Estas historias merecen ser compartidas no solo para celebrar los logros de quienes las hicieron realidad, sino para servir de inspiración a otros en todo el mundo. Acto seguido, Guterres compartió una historia de su juventud en Portugal. Crecí bajo la dictadura de Salazar en Portugal y no conocí la democracia hasta los 24 años. Vi que la dictadura oprimía no solo a sus propios ciudadanos, sino también a la gente de las colonias africanas. Pero fueron las luchas por los derechos humanos y las historias de otras personas alrededor del mundo las que nos inspiraron y nos movieron a creer en el cambio en casa y a lograrlo tanto a pequeña como a gran escala. El representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos indicó que el evento no es un ejercicio fútil donde se reúnen unas personas y luego se van a casa. Stavros Lambrini explicó que el próximo encuentro de alto nivel se celebrará en Ginebra entre los meses de febrero y marzo para identificar temas concretos sobre futuras historias de derechos humanos.
Los diabéticos disponen de métodos llamados más simpáticos para detectar sus niveles de glucosa. Leonardo Bonet es quien lo informa.
el mejor amigo del hombre con beneficios. Estos son Dogs for Diabetics o perros para diabéticos. Están adiestrados para oler cambios peligrosos en niveles de azúcar en la sangre y luego alertar a sus dueños. Entrenar a cada perro le cuesta alrededor de $50,000 a la organización. Pero para los diabéticos que reúnan los requisitos, los perros son gratis.
Esto es genial. Puedo tener un perro para ayudar con mi diabetes.
Y ayudar, ayudan. Este perro llamado Yancy salvó a su dueño de bajos niveles de azúcar en la sangre que podrían haber llevado a un coma diabético.
Nos dijeron, el doctor, si no te hubiera despertado, no hubiera sobrevivido.
Mark Rufinac es el fundador de Perros para Diabéticos. Él es diabético al cual le encanta reunir datos.
Y estoy usando dos monitores continuos de glucosa porque en este momento estoy probando dos marcas diferentes.
Un monitor muestra un nivel de 122, el otro indica 133. Las dos interpretaciones están en la gama normal y sana. Entonces, Rufinac demuestra cómo sus perros de diabetes huelen el bajo azúcar en la sangre, usando recipientes con muestras de sudor de un diabético que tenía niveles bajos de azúcar. Este método para entrenar a los perros especializados en diabetes ha sido probado científicamente. Es así como los perros alertan a su dueño de que sus niveles están bajando. Pero como los monitores mostraban que sus niveles eran normales hace unos pocos minutos, Rufinac decide que los perros solo quieren jugar.
Hoy se decidirán campeones en las grandes ligas. Edemio Navas lo explica.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Hoy lunes se van a efectuar dos partidos extras para decidir los campeones divisionales en la Liga Nacional, por la División Central y por el Oeste. Ayer los equipos Cachorros de Chicago y Cerveceros de Milwaukee ganaron sus partidos y cada equipo terminó con récord de 95 victorias con 67 derrotas. Necesitan un partido adicional para saber el nuevo campeón en la División Central. Mientras que en el Oeste de la Liga Nacional, el equipo de los Rockies ganó, al igual que los Dodgers de Los Ángeles, y cada novena terminó con récord de 91 victorias con 71 derrotas. El triunfador avanzará como campeón por la División del Oeste de la Liga Nacional. Ayer el equipo de los Cachorros dispuso 10-5 de los Cardenales de San Luis. Aquí Almora Jr., el cubano-americano, disparó un sencillo e impulsó una carrera. El Milwaukee le ganó ampliamente 11-0 al equipo de Detroit, Nick Castellanos, de 4-1. Los Dodgers 15-0 al San Francisco y barrió la serie 3 partidos. El cubano Kiki Hernández se fue de 5-3, un triple, 2 impulsadas y 2 anotadas. Colorado, con 2 jonrones del cubano-americano Nolan Arenado, terminó con 37 y 109 impulsadas. Le ganó 12-0 al equipo de Washington. El equipo del Boston se despidió con una victoria de 10-2 ante los Yankees de Nueva York y el Boston terminó con 108 y 54. Precisamente los Yankees terminó la campaña con récord en jonrones para una temporada en toda la historia de las grandes ligas con 266 cuadrangulares y superó el récord de los Marineros de Seattle del año 1997 que terminó con 264 jonrones. El cubano-americano Julito Martínez disparó jonrón su número 43, 3 impulsadas, llegó a 130, líder en este último apartamento en la MLB. A Deine Chavarría de 2-0 por los Yankees. Seattle, con el zurdo cubano Ronny Salías en el montículo, le ganó 3-1 a los Vigilantes de Texas. El cubano Elías lanzó 5 entradas, le conectaron un hit y ponchó a 4 bateadores. Guillermo Heredia Matancero de 4-2 por el equipo ganador. Elías de por vida tiene récord de 18 victorias con 22 derrotas. Baltimore superó al Houston 4-0, Gurriel de 2-0, los Angelinos 5-4 al equipo de los Atléticos de Oakland, el San Diego 4-3 a Arizona, Hosmer de 3-1 con una impulsada, los Mellizos 5-4 a los Medias Blancas de Chicago, Moncada disparó un doble y anotó una carrera, los Mets 1-0 a los Marlins, el Pittsburgh 6-5 al Cincinnati, Raizal Iglesias, el Pinero, lanzó una entrada, un hit, ponchó a 2, terminó con 30 salvados, mientras que Tampa le ganó al Toronto 9-4, la Leymi Díaz impulsó una carrera y el Cleveland 2-1 a los Reales del Kansas City. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
El régimen cubano ha cerrado La Madriguera. Es una sala de espectáculos de la Asociación Hermanos Saiz. ¿Y por qué lo ha hecho? Porque varios artistas independientes se presentaron hace pocos días y se manifestaron en contra del decreto ley 349. Tendremos los detalles en breve aquí en Radio Martí Noticias a las 6. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos el segmento haciendo referencia a lo ocurrido ayer en New York, ayer domingo, cuando el cementerio Woodlawn fue sede de un homenaje a la cantante cubana Celia Cruz. Allí se encuentra la tumba de la reina de la salsa. Pues bien, fue marco de un concierto este cementerio por el 15º aniversario de la muerte de Celia. Y desde allí tenemos información con Carmen María Rodríguez.
El cementerio Woodlawn de Conservación Histórica Nacional sirvió de marco para otro día de festejo por lo que es la obra musical y el legado musical de la artista cubana Celia Cruz. Allí también se presentó un concierto en que acudieron cubanos, puertorriqueños, dominicanos, latinoamericanos y estadounidenses para escuchar y disfrutar la obra musical de Celia Cruz. Michael Graciano es uno de los estilistas que más colaboró con Celia Cruz y compartió con Radio Martí lo que fue su experiencia humana junto a esta gran artista cubana.
He tenido el placer de poder conocerla y decir que ella fue mi amiga, una mujer muy amorosa. Yo la conocí a ella a la edad de los 9 años, como un admirador y fanático número uno de ella. Desde ese tiempo hacia adelante nosotros fuimos amigos. Ella me escribía, yo le escribía a ella, y tuve el honor de poder estilar las pelucas de ella para este evento y arreglar las pelucas que están hoy en exhibición. La peluca lleva el olor de ella y me pude acercar y sentir a Celia una vez más cerca después de 15 años, y eso para mí me lo llevo conmigo hasta el cielo, y mientras que viva, mantener su legado, su nombre y todo lo que tenga que ver con Celia a lo alto, por su amistad, por el amor que me brindó y por siempre ser tan sencilla en su querer cuando quiso a cualquier persona. Yo soy del Bronx, desde 1980 vivo en el Bronx. Mi madre es puertorriqueña, mi padre italiano, pero a los 9 años me enamoré de cubanismo y lo que es Cuba por Celia.
Desde Yonkers, en Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en Cuba, artistas independientes continúan oponiéndose al decreto 349 de la nueva constitución que promueve el gobierno de La Habana. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
En la Galería Habanera La Marca se llevó a cabo la exposición personal del artista plástico Jovan González Agramonte, titulada Historia Loma Abajo del Mundo sobre Ruedas, en la que también se rechazó el decreto 349 que propone en Cuba el nuevo proyecto de constitución. Juan Antonio Madrazo Luna, del Comité de Integración Racial, ofreció los detalles.
Fue una velada llena de muchísimas emociones en la cual se pudo establecer vasos comunicantes entre la música, que más bien está enclavada en la cultura urbana underground, y las artes plásticas. Jovan González Agramonte es un artista de la plástica que ha estado muy vinculado al movimiento de la cultura hip hop, pero particularmente a la canción de protesta política.
A la velada también asistieron varios músicos contestatarios cubanos.
El concierto fue presidido por los muchachos de la Alianza, que viene siendo como una variante de los Arrieros en Cuba también, y en el mismo ellos presentaron su disco Brújula, que es un disco totalmente de canciones políticas que trata temas como la migración, la necesidad de cambio, el tema del racismo también, la necesidad de los cambios generacionales. La Alianza también invitó a su concierto, por ejemplo, otros actores del propio movimiento como Manu Armada, en este caso Papa Humbertico, que es de la nueva escuela de RAI y formó parte de la comisión depuradora en la cual estaba Silvito el Libre y los Aldeanos, y también nuevos exponentes como el caso de Bárbara Estrella, Cepero.
Según los artistas, el decreto regulatorio 349 que propone el gobierno cubano le cierra las puertas al arte independiente. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
La sala de espectáculos y eventos de la Asociación Hermanos Saiz, La Madriguera, fue cerrada hasta nuevo aviso después de que varios artistas se pronunciaran en contra del decreto 349. La información la proporcionó desde La Habana Juan Antonio Madrazo Luna, director del Comité Ciudadano de Integración Racial.
Hay un lugar que en La Habana, cerca de El Vedado y ya el cerro ya, que se llama La Madriguera. La Madriguera es la sede de la Asociación Hermanos Saiz. La Madriguera es un espacio como la Quinta de los Molinos, donde la Asociación Hermanos Saiz hace sus conciertos, y entonces cada uno de los exponentes estos están, de los que forman parte de la agencia cubana, de la agencia cubana de RAS, desarrollan conciertos ahí, y desde ahí se hizo una acción también con el tema de la 340 y la respuesta del Ministerio de Cultura, de la Asociación de Hermanos Saiz, fue cerrar el espacio. Está cerrada La Madriguera ahora.
Tras las manifestaciones contra el decreto 349 en La Madriguera, fue llevado a prisión el organizador del concierto, el rapero conocido como Michael El Absorbo, acusado de atentado, una causa que ya había sido cerrada.
Precisamente varios artistas independientes han exigido en las últimas horas la libertad de este rapero. Una exhibición de arte censurado fue la que se llevó a cabo el fin de semana en La Habana Vieja, en el Museo de la Disidencia, ubicado en la calle Damas, número 955.
Artistas independientes abordaron una variedad de temas en el festival titulado El celuloide quemado, como la censura del documental PM y las restricciones que impone el decreto ley 349.
El promotor del evento, Luis Manuel Otero Alcántara, dijo a Radio Martí que los protagonistas relataron al público sus experiencias en la historia de la censura cubana desde 1961 hasta el presente.
Y de La Habana a Baracoa, el activista Francisco Luis Manzanet Ortiz ha sido citado, interrogado y advertido por la seguridad del Estado luego de distribuir material informativo a la población en un barrio de esa localidad. Detalles a continuación.
Me interrogaron y me amenazaron de que no iban a permitir ningún tipo de actividades más provocativas. En el caso de que este martes pasado, de esta misma semana, yo repartí unos materiales impresos, materiales que tienen que ver con asuntos de derechos humanos, libertad de expresión, de prensa, de reunión, para que la población aquí se informe. Y además también sobre algunos datos biográficos de lo que le estaba sucediendo a Arianna López Roque, la que el viernes de la semana pasada le prendió fuego a la constitución comunista que está siendo motivo hora de debate a nivel nacional, y que entonces fue detenida y encarcelada por más de 4 días, y que está ahora bajo investigación por parte de los órganos de la seguridad del Estado. También me dijeron de que iban a seguir monitoreando mi actividades, de las cuales son totalmente pacíficas, y de que yo también podía ir a prisión en cualquier momento.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart dice que el yerno de Raúl Castro y cabecilla del conglomerado Gaesa, Luis Alberto Rodríguez López Callejas, no merece el honor de recibir una visa de los Estados Unidos.
Así lo expresó el legislador a nuestro enviado especial a las Naciones Unidas, Tomás Regalado, al referirse a la presencia de López Callejas en Nueva York como integrante de la delegación del régimen cubano en Naciones Unidas.
El congresista dijo que los militares cubanos, y particularmente Gaesa y López Calleja, son clave en la maquinaria represiva de Cuba, y sencillamente no hay justificación para otorgarle a López Callejas el especial privilegio de entrar en Estados Unidos. A las 6:39 seguimos en el camino de la información, ahora en Cuba en las redes. Precisamente los cubanos del territorio nacional interesados en enviar denuncias de violaciones a los derechos humanos cuentan con el respaldo de una organización opositora a la corriente martiana. Y Dolidia Darias conversó con Moisés Leonardo Rodríguez.
El activista de la corriente martiana Moisés Leonardo Rodríguez se ha encargado por años de facilitar vías a la población que se interesa en presentar denuncias de violaciones de derechos humanos ante las organizaciones mundiales encargadas de monitorear el tema.
Contacte con nosotros y nosotros les enviamos los modelos, y en estos momentos vamos a enviar no solo el modelo, sino una explicación de paso a paso cómo deben ser llenados.
El activista advierte la importancia de usar en los informes un lenguaje apropiado que entiendan las organizaciones de derechos humanos.
Nosotros les sugerimos que nos envíen al correo corrientemartiana2004@gmail.com. ¿Por qué razón? Porque al inicio nosotros preferimos hacer revisión de lo que, sobre todo en la descripción de los hechos, para que no se viole ninguno de los principios de admisibilidad de las comunicaciones que se hacen a Naciones Unidas. Por ejemplo, ellos no permiten que usted ponga PNR, hay que poner Policía Nacional, ponemos un esbirro a los que son esbirros, hay que poner los agentes del departamento. Entonces, ese tipo de cosas puede interpretarse como lenguaje insultante, ofensivo. Otros requisitos pues pueden hacer que no sea admisible la comunicación que se hace. No es cambiar los hechos que nos han comunicado, sino que velamos porque los criterios de admisibilidad se cumplan.
Rodríguez siempre revisa los informes en Cuba para enviarlos al departamento de la ONU que corresponde.
Lo que pasa es que Naciones Unidas tiene distintos relatores para distintos casos. Realizamos nosotros para que sean admisibles, pero los enviamos descentralizadamente según corresponda a uno u otro procedimiento.
Idolidia Darias en Radio Martí.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha reiterado su reclamo ante el régimen cubano para que ponga en libertad al preso político Tomás Núñez Magdariaga, confinado en una prisión de boniato y en huelga de hambre. También la UNPACU hace gestiones en España y pone en manos del gobierno español, al igual que de diputados europarlamentarios, la información sobre el caso de Núñez Magdariaga. La persona que delató o denunció a Núñez Magdariaga se ha retractado precisamente de ese hecho. Y en la noticia en perspectiva, nuestro colega Tomás Cardoso entrevista al abogado Alberto Méndez Castelló sobre las vías legales disponibles para que la familia de Núñez Magdariaga pues pueda solucionar este caso o viabilizar este caso ante la retractación del hombre que lo delató.
Un delator al servicio de la seguridad del Estado fabricó una causa y acusó a Magdariaga que lo había agredido. Lo condenaron a 1 año de prisión por atentado. Posteriormente, el testigo de la fiscalía se retractó. Hace 1 mes acudió al Tribunal Municipal de Palma para retirar la acusación y ni lo recibieron. Y esta es la situación. ¿Legalmente qué se puede hacer?
Primero que todo, habría que decir que este hombre no debía estar preso. El Código Penal prevé bien claro en su artículo 8.2 que cuando una acción o omisión, digamos un delito, tiene escasas consecuencias, en este caso dicen que hubo una amenaza, pero no trascendió, no hubo lesiones, no pasó de las palabras, supuestamente en el caso que hubiera habido palabras. Bueno, pues sencillamente las autoridades, en lugar de meterlo preso como han hecho, pudieron haberle aplicado una multa, no debió llegar ahí. Ahora, digamos que hay infracciones ahí, eso es muchísimo más grave, porque entonces estaríamos hablando de un delito de denuncia o acusación falsa cuando alguien preparó testigos y demás para imputar un delito que en realidad no ocurrió. Esto parte de arriba, son cuestiones políticas, los principales causantes son las principales autoridades del país.
Recordemos que, un momentico Alberto, poner esto en contexto, el propio testigo que se retrató ha dicho que le habían ofrecido hasta una casa a cambio de fabricar la acusación.
La acusación debían de hacerlo los familiares, incluso rápidamente, digamos que en la fiscalía militar, y entonces tener como prueba la declaración de este testigo perjuro falso, que es así mismo, hay un perjurio ahí, y él tocará su
partes, pero bueno, es mejor que haya, digamos, una acción legal contra él que no que una persona muera en una huelga de hambre por un delito que no cometió.
Alberto, ¿se puede en este caso acusar a una persona o es viable también acusar a una organización, digamos, a la seguridad del Estado?
Legal es acusar concretamente a la persona que incoó el proceso, el que lo llevó, el oficial con nombre y apellido en la Fiscalía Militar.
Sí, ellos tienen el nombre y el apellido. Damián Vázquez se llama el oficial de la Ciudad del Estado que gestó toda esta operación.
Bueno, mira, yo te digo algo. Ahora tú vas a acusar a Raúl Castro, a la Fiscalía Militar, y sencillamente nadie va a tomar esa denuncia, sabido es. Según mi opinión, es quien debías acusar es a quien incoó el proceso contra esta persona que ahora está muriéndose de hambre por una huelga porque se siente perjudicado y injustamente ha actuado contra él. Y entonces este señor sencillamente dirá quién le ordenó a él que hiciera esa acusación, porque yo pienso que él no va a cargar con todo el proceso él solo. Pero bueno, si no proceden ellos, bueno, hay que actuar de otra forma, pero ya se actuó aquí en Cuba donde había que actuar.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Ginebra. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados felicitó hoy a los países latinoamericanos firmantes de la Declaración de Quito, pero les pidió más coherencia regional en su respuesta al éxodo venezolano.
Tegucigalpa. Varias personas resultaron lesionadas en una reyerta ocurrida el domingo en una cárcel del oriente de Honduras, aunque medios locales aseguran que hubo al menos uno o dos muertos.
San José. Los grupos sindicales de Costa Rica rechazan un acuerdo preliminar alcanzado con el gobierno que pretendía poner fin a una huelga contra una reforma tributaria que ya cumple 20 días. Europa.
Copenhague. El estadounidense James P. Allison y el japonés Tatsuo Honjo ganaron hoy el Premio Nobel de Medicina por sus estudios de terapias contra el cáncer, informó el Instituto Karolinska de Estocolmo.
Barcelona. Cientos de independentistas catalanes provocaron interrupciones en estaciones de trenes y en algunas de las calles más céntricas de Barcelona para conmemorar un año del referendo independentista.
Berlín. La Fiscalía Federal de Alemania abrió una investigación contra 7 ultraderechistas, 6 de los cuales fueron detenidos hoy por la creación de una organización terrorista. Asia.
Palú. Las autoridades de Indonesia comenzaron hoy a enterrar en una fosa común a centenares de muertos como consecuencia del terremoto y el tsunami que sacudieron el viernes la isla de Celebes.
Seúl. Las dos Coreas iniciaron labores conjuntas para retirar minas interpersonales de la zona desmilitarizada que divide ambos países, según lo acordado en un pacto militar durante la reciente cumbre entre sus líderes.
Sydney, Australia, Singapur, Malasia, Nueva Zelanda y el Reino Unido celebrarán ejercicios militares en el mar de la China Meridional, una zona en disputa por China y varios de sus vecinos. Oriente Medio.
Teherán. Irán atacó en esta madrugada con varios misiles balísticos y drones al este del río Éufrates, en Siria, donde presuntamente se tramó el atentado terrorista del pasado 22 de septiembre en la ciudad de Abbas.
El Cairo. Casi 8.000 civiles han perdido la vida en bombardeos de la aviación rusa desde el inicio de su intervención militar en Siria el 30 de septiembre del 2015, afirma el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
Ramallah, Gaza. Varios enclaves árabes de Gaza, Cisjordania e Israel amanecieron en huelga de comercios y servicios en protesta por la ley de nacionalidad judía y la política de Estados Unidos contra Palestina. A las 6:48, de nuevo la información del tiempo con Lázaro Domínguez.
Gracias, Martinecito. Después de convertirse en una onda tropical, los restos de Kirk se movieron al oeste hacia las aguas del Mar Caribe Central y ahora se extienden desde la costa sur de las provincias orientales cubanas hasta las vecindades de la costa norte de Colombia. El patrón de nublados y lluvias de la onda tropical se extiende hacia el este sobre la República Dominicana y Haití. Los núcleos de las tormentas eléctricas más intensos están afectando también Jamaica y el paso de los vientos muy cerca de Guantánamo y de Santiago de Cuba. Para Cuba, tendremos nublados en las provincias orientales con chubascos y tormentas aisladas en horas de esta tarde. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas para esta tarde estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en la costa sur oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lauton Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La traición del senador Edward Kennedy. Cuando el líder ruso Boris Yeltsin asumió el poder en lo que quedaba todavía de la Unión Soviética, ordenó que se abrieran los archivos de la KGB y los documentos estuvieron a disposición de los que quisieran consultarlos. Se calculaban más de 5 millones en aquella colección de papeles, fotos, cartas y documentos clasificados. Al periodista Tim Sebastián, que entró a aquellos archivos impulsado por la curiosidad en busca de no sabía qué exactamente, le llamó la atención un documento donde mencionaban a Ted Kennedy, el entonces senador norteamericano. No sospechaba que tenía en las manos un documento súper secreto que demostraba que el senador Kennedy era un colaborador de la KGB y que estaba cometiendo un acto de traición a su país. Este documento era un memorándum que enviaba el entonces jefe de la KGB, Víctor Chebrikov, al secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Yuri Andropov. Está fechado en mayo de 1983. En ese documento exponía una oferta presentada por el senador Kennedy a través de su íntimo amigo, el ex senador John Tuney. La oferta proponía que le concedieran una reunión en el Kremlin para la que sugería se celebrara en el mes de julio. Kennedy se comprometía a convertirse en un consultor de relaciones públicas para enseñar a los soviéticos a defenderse de la campaña de Reagan sobre el desarme nuclear y a causar una buena impresión en Estados Unidos. En su sumisión a los comunistas, este traidor de Kennedy también se ofrecía para organizar, a través de sus excelentes relaciones en las cadenas de televisión, una serie de entrevistas a Andropov, de manera que este pudiera transmitir un mensaje de paz y coexistencia a los norteamericanos sin tener que pasar por el tamiz de la Casa Blanca. Chebrikov señalaba en el memorándum que las razones de Kennedy no eran desinteresadas. Kennedy buscaba ayuda de la KGB para impedir la reelección de Reagan. Y seguía diciendo el jefe de la KGB sobre Kennedy, que tenía entonces 51 años y acababa de divorciarse. Trabajaba para conseguir la nominación para las elecciones del 88, incluso 1984 como presidente de los Estados Unidos. Y también quería apoyo de los comunistas para su agenda. El que descubrió este memorándum, Tim Sebastián, publicó un extracto de este trabajo en el Times de Londres, una de las publicaciones más importantes y conocidas del mundo. Sin embargo, ni uno solo de los periódicos norteamericanos, ninguno de los medios de Estados Unidos, publicó una sola línea de la traición y colaboración del senador Kennedy con la KGB soviética. 14 años después, el historiador Paul Kingor reprodujo por primera vez el documento completo en su libro Ronald Reagan y la caída del comunismo. La prensa norteamericana silenció el descubrimiento y una vez más protegieron las inmoralidades de los políticos demócratas. Kennedy no logró reunirse con Andropov, pero se reunió al fin con Mijaíl Gorbachov. La transcripción de esa reunión se conoció más tarde gracias al comisario en jefe del Departamento Internacional, Vladimir Zagladin. Según este, Kennedy insistió a Gorbachov que era importante mantener una presión creciente sobre Reagan desde diferentes flancos, tanto en el extranjero como dentro de Estados Unidos. Y siguió diciendo, Kennedy tenía ideas específicas de cómo colaborar. El senador norteamericano Kennedy pactó con los comunistas en su odio por el presidente Reagan, y ese acto de traición fue silenciado por la prensa norteamericana. Esta es una prueba más que demuestra que la actuación de la gran prensa de este país, ocultando información al pueblo cuando perjudica o se refiere negativamente a un demócrata, ha sido y es una práctica de desinformación desde siempre. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Boxeadores cubanos ganaron sus peleas este fin de semana. Gremio Navas con esto y más.
Muchas gracias, saludos amigos. Cuatro victorias sin derrota fue el saldo para los cuatro cubanos que combatieron este último fin de semana a nivel profesional. En Tokio, Japón, en el Korakuen Hall, el cubano Daniel Matellón de La Habana se adjudicó su victoria número 8 en el boxeo profesional. Matellón, quien reside hace 3 años en Ciudad de Panamá, derrotó por decisión dividida 2-1 al japonés Masamichi Yabuki. Masamichi ahora tiene 7 triunfos con 3 derrotas. Y en la ciudad de Hollywood, estado norteamericano de la Florida, los 3 cubanos ganaron: Iván Navarro, Jorge de Jesús Romero y el peso semicompleto Irosbani Duvergel. En el caso de Navarro, de las 147 libras, derrotó por nocaut en el 10º round al norteamericano Armando Álvarez. Jorge de Jesús Romero, en el peso supermosca, se adjudicó su victoria número 10, derrotó por nocaut en el 3er round al húngaro Geno Tonte. En tanto, el semipesado guantanamero Irosbani Duvergel le ganó por decisión unánime en 4 rounds al mexicoamericano Emmanuel Sánchez. En la Liga Profesional de Fútbol de España, este último sábado empataron los equipos de Barcelona y Atlético de Bilbao y el Atlético de Madrid contra el Real Madrid. Por lo tanto, el equipo de Barcelona comparte la cima con Real Madrid, cada equipo con 14 puntos. En la Liga Profesional de Fútbol de Italia, este último fin de semana, el equipo de Juventus de CR7 derrotó 3-1 al Nápoles y se mantuvo en primer lugar en la Liga de Italia con 21 puntos por 15 el Napoli. Por último, en las Grandes Ligas de béisbol, la campaña regular terminó ayer domingo, pero hoy lunes se efectuarán 2 partidos extras para decidir los campeones en las divisiones central y el oeste. Jugarán los equipos Cachorros de Chicago contra los Cerveceros de Milwaukee a la 1:00 p.m. hora de Cuba, y a las 4:00 p.m. hora de Cuba, Colorado rivalizará contra el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Tanto los Cachorros como los Cerveceros terminaron empatados en primer lugar en la división central, y lo mismo ocurrió en el oeste entre los Dodgers y los Rockies. Ayer domingo, el pitcher zurdo cubano Roenis Elías adjudicó su victoria número 3 de la temporada con una derrota en el triunfo de los Marineros 3-1 ante los Vigilantes de Texas. También el cubano Julito Martínez disparó jonrón y 2 cuadrangulares del cubano americano Nolan Arenado. Los triunfadores ayer domingo en la última jornada: Filadelfia, así como Baltimore, los Dodgers de Los Ángeles, los Medias Rojas de Boston, los Angelinos de California, San Diego, Minnesota, Milwaukee, los Mets de Nueva York, Piratas de Pittsburgh, Marineros de Seattle, Tampa, Rockies de Colorado y los Cachorritos de Chicago. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Un día como hoy se inicia la Segunda Guerra Mundial. Alberto Müller lo comenta.
Un día como hoy, octubre primero, pero de 1939, la Alemania nazi invade Polonia y da inicio a la Segunda Guerra Mundial. Bajo el gobierno de Adolfo Hitler, Alemania se transformó en un estado totalitario que pretendía controlar todos los aspectos de la vida. Todo el poder se concentró en manos de Adolfo Hitler, y según el principio del Führer Prinzip, su palabra estaba por encima de todas las leyes. A la raza germánica se le consideró una raza superior, en virtud de lo cual los judíos y otros grupos étnicos considerados indeseables fueron perseguidos o asesinados en los campos de tortura. La aplicación de las políticas raciales del régimen nazista culminó con el asesinato en masa de judíos y otras minorías en el Holocausto. Tras el conflicto, los aliados iniciaron una política de desnazificación y llevaron a los líderes nazis supervivientes a juicio por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y guerra de agresión en todos los juicios de Nuremberg. Una lección de justicia para no repetir estos crímenes. Así es la historia. Hasta aquí, efemérides. Alberto Müller para Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Iglesia Católica en Cuba anunciará su posición ante la reforma constitucional que promueve el gobierno. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordará las crisis de Venezuela y Nicaragua. Simpatizantes y opositores del candidato presidencial derechista de Brasil, Jair Bolsonaro, marchan en las calles. Y un científico estadounidense y otro japonés ganan el Premio Nobel de Medicina 2018.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días para los que sintonizan a partir de esta hora 7:01 minuto Radio Martí Noticias a las 6. Les habla Rafael Martínez Sixto. Me acompañan en la información Ibé Pacheco y Joan Andrés. En el control de audio Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez y en la sala de redacción Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex River. Comenzamos ya. La Iglesia Católica en Cuba está preparando una carta pastoral para dejar clara su posición ante la reforma constitucional que promueve el régimen.
Wilfredo Pino, arzobispo de Camagüey, explicó al diario 14 y medio que cada diócesis está haciendo su propia reflexión sobre el documento.
Pino, de 68 años, agregó que se ha sentido complacido al ver que la gente se está expresando de manera espontánea sin temor a represalias.
El arzobispo publicó la semana pasada una carta titulada Mi modesta opinión, donde sugería que no se utilizara la palabra matrimonio para definir la unión legal entre personas del mismo sexo.
Y un hombre armado con un machete atacó el domingo al opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez y a otros dos activistas en la ciudad de Placetas.
Se personó acá en casa de Ariel López Roque, en la calle Tercera del Sur, un individuo que dice, dijo, con un machete en la mano, de manera agresiva, buscando al constitucional de Misael, refiriéndose, bueno, al preso político Misael Díaz Paseo, que es su esposo. Allá le dijo que se fuera de su casa, que le estaba enviado por la Seguridad del Estado. Y el tipo se fue gritando consigna, no, vamos a la revolución, pido la revolución. Entonces se parapetió por allá por la carretera, como ofrece a dos cuadras, la casa de Misael de Ariana. Entonces, bueno, Alexei y yo fuimos al PCD. Alexei, bueno, a montarlo. Yo digo, ah, sí, entonces tú eres el famoso contracional de Túnez, famoso, y tú eres el Alexei de Resistencia, payaso. Empezó a blandir el machete, que lo sacó de la java, un base para irle para arriba a Ariana. Nosotros nos intervenimos y se formó el forzajeo, me dio con el plan, me dio a mí en la nariz, me tiró un tajazo por el frente, me rompió el pullover y Alexei le pudo dar con el canto del machete en la boca. A mí me llama la atención porque no nos hirió, ¿ves? Porque nos dio con el palmo y con el canto y nunca con el fin. Entonces nos llama la atención que la policía no intervino, no vino nadie, se fue del lugar céntrico ahí.
Dos presos políticos en Fogueros, Alejandro Morales y Giovanni Socarrás, cortan marabú y hacen carbón en un infernal correccional del régimen. Yolanda Huerga conversó con el jefe de la organización a la que pertenecen estos dos encarcelados por delitos de opinión.
Con la alborada y luego del recuento realizado por un guardia, los reclusos del correccional El Inglesito se alistan para salir a trabajar.
Tuve que caminar por dentro del marabú, cruzar un arroyo dentro del lodo todo el tiempo.
Cuenta Juan Alberto de la Nuez, coordinador del Movimiento Cubano Reflexión y Reconciliación, quien visitó a dos de los miembros de esa organización.
Sobre el lodo tuvieron que hacer un catre con palo crear una colchoneta con hierba y con un nylon el techo. Dentro del lobo, dentro del mosquito, dentro del insecto, casi a la intemperie.
En este campamento, ubicado en San Rafael Orquita, municipio Cienfueguero, Abreu, se encuentran junto a decenas de reos comunes los presos políticos Alejandro Morales, sancionado por el delito de amenaza a 18 meses de privación de libertad, y Yosvani Socarrás, condenado a un año por difamación de los héroes y mártires de la revolución.
Para hacerse tienen que dirigirse al arroyo, ahí ellos toman el agua, con esa agua se bañan.
Por la coacción y el premio de 5 días de pase a su casa, los reclusos hacen el mayor esfuerzo posible por cumplir con la descomunal meta.
La producción de 500 quintales de carbón. A la brigada, 20 personas.
Desde hace varios años, el régimen utiliza la mano de obra de miles de personas que están internadas en las prisiones, campos de trabajo y asentamientos penales en la inhumana producción de carbón vegetal con destino a la exportación. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Entre tanto, el Florida Jewish Journal informó que una delegación del Centro Comunitario Judío Adolf y Rose Levis de Boca Ratón, aquí en la Florida, va a viajar a Cuba del 9 al 13 de enero, por supuesto, del año que viene.
Según la información, los participantes conectarán de forma profunda con la comunidad hebrea en Cuba, a la vez que proporcionarán suministros vitales y asistencia para las personas mayores y las familias jóvenes de la isla.
La directora del centro, Susana Flaum, dijo que el enfoque cultural de su grupo va más allá de los aspectos turísticos de otros viajes, como los cruceros, y servirá para ayudar y conectar a las comunidades judías dentro y fuera de la isla.
A las 7:06 minutos continuamos con más información. Al fin, dicen muchos. ¿Por qué? Porque después de meses de negociación, Canadá y Estados Unidos anunciaron un nuevo acuerdo comercial trilateral junto con México que sustituirá al Tratado de Libre Comercio para América del Norte.
La noticia fue informada en un comunicado conjunto por el representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y la canciller de Canadá, Chrystia Freeland.
El nuevo pacto se llamará Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá y, según el comunicado, fortalecerá a la clase media y creará buenos trabajos bien pagados y nuevas oportunidades.
El encuentro del presidente Donald Trump con el subsecretario de Justicia, Rod Rosenstein, podría sufrir un nuevo aplazamiento.
Debían reunirse esta semana, pero la Casa Blanca indicó ayer que el encuentro podría aplazarse otra semana, dado que todos los esfuerzos están concentrados en la confirmación de Brett Kavanaugh a la Corte Suprema.
La continuidad de Rosenstein en el puesto podría estar en duda luego de trascendidos de que sugirió grabar en secreto a Trump, también invocar la enmienda 25 de la Constitución para removerlo del poder.
La semana pasada, Trump y Rosenstein hablaron por teléfono. Trump dijo entonces que Rosenstein, el número 2 del Departamento de Justicia, había negado los comentarios o rumores.
Y simpatizantes del candidato derechista Jair Bolsonaro, que lidera los sondeos para las presidenciales del 7 de octubre en Brasil, salieron el domingo a las calles para mostrarle su apoyo un día después de las masivas protestas que lideraron mujeres en su contra. Al respecto, varios de estos manifestantes realizaron sus comentarios a periodistas de la agencia AFP.
Simpatizantes de Jair Bolsonaro se concentraron el domingo en varias ciudades de Brasil. El candidato derechista lidera las intenciones de voto para la primera vuelta de las inciertas elecciones presidenciales. Un día antes, cientos de miles de brasileñas salieron a las calles al grito de "El no" contra sus declaraciones misóginas, racistas y homófobas.
Infelizmente.
Desafortunadamente, muchos toman el poder para perjudicar a los brasileños. Estamos aquí por un cambio. Queremos nuevos políticos.
Él es el único que es honesto.
Él es el único que es honesto, que no hay nada contra él. Entonces la gente le dio su apoyo para cambiar a Brasil de una vez. Una nueva encuesta de la Confederación Nacional de Transportes, publicada el domingo, le otorgó el 28,2% de los votos a Bolsonaro, contra 25,2% del izquierdista Fernando Haddad. Pero en las simulaciones para la segunda vuelta, prevista para el 28 de octubre, el candidato del Partido de los Trabajadores vencería al derechista por 42,7% a 37,3%.
La crisis en Venezuela, la violencia en Nicaragua y la lucha contra la corrupción en Guatemala van a centrar las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Boulder, Colorado.
Del 1 al 5 de octubre, la comisión adscrita a la OEA realizará 3 audiencias de oficio, es decir, convocadas por iniciativa propia.
Una de esas sesiones analizará el papel de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en la lucha contra la corrupción y su impacto en los derechos humanos.
Y las otras 2 sesiones están relacionadas con Venezuela. La primera va a estudiar la situación de las personas privadas de libertad, mientras que la segunda evaluará si se están respetando los derechos de los migrantes venezolanos.
Por otro lado, se abordará la crisis en Nicaragua, donde las protestas contra Daniel Ortega han dejado 322 muertos, según datos de la propia Comisión Interamericana.
Y Amnistía Internacional afirmó que las autoridades de Honduras deben garantizar la seguridad de defensores y periodistas atacados en campañas de estigmatización.
La organización recordó que en las últimas semanas varios periodistas y activistas han reportado en Honduras la circulación en Internet de videos y comunicados que desprestigian su labor.
Amnistía calificó de siniestras dichas campañas y advirtió que el silencio de las autoridades hondureñas crean un ambiente adverso para la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.
Son las 7:11. Lo dijimos en titulares. Un estadounidense y un japonés han ganado el Premio Nobel de Medicina. Son los científicos James P. Allison, de Estados Unidos, y Tasuku Honjo, de Japón. El Premio Nobel de Medicina les fue otorgado por sus estudios de terapias contra el cáncer. Lo dio a conocer hoy el Instituto Karolinska de Estocolmo.
Ambos desarrollaron tratamientos contra el cáncer caracterizados por la inhibición de la regulación negativa del sistema inmunológico, explicó el Instituto Sueco en un comunicado.
El galardón de medicina abre la ronda Premios Nobel de este año, el que seguirán en los próximos días los de Física, Química, de la Paz y finalmente Economía, que se dará a conocer precisamente el lunes de la semana que viene.
Y ocurre en todas partes. Cuando hay un fenómeno natural que afecta a determinado país, determinada región, se producen saqueos de comercios. Habitantes de la ciudad indonesia de Palu no han sido la excepción. Saquearon comercios de la zona tras el sismo y el tsunami que ha dejado más de 800 muertos en la isla de Celebes. Detalles a continuación.
En un supermercado con los vidrios rotos, hombres y mujeres llenan sus bolsas con todo lo que encuentran tras el sismo y el tsunami que devastaron a la ciudad indonesia de Palu. La cifra de fallecidos superó el domingo las 800 personas, un balance que casi duplica al divulgado un día antes y que, según las autoridades, seguirá aumentando. No nos ayudan, necesitamos comer, no tenemos otra opción, debemos alimentarnos. Las autoridades indonesias anunciaron que no sancionarán a los saqueadores y que compensarán a los propietarios de los comercios. Mientras tanto, las tareas de búsqueda continúan. El presidente indonesio llegó el domingo por la mañana a Palu y pidió a las tropas que se preparen para trabajar día y noche. El terremoto de magnitud 7.5 que sacudió el viernes a la isla de Celebes y la posterior ola de 1.5 metros que rompió contra la costa provocaron destrucción en la ciudad de 350.000 habitantes. Las autoridades y las ONGs se preocupan también por la situación en la región de Donggala, más al norte.
Hoy en el tema del día, como es habitual, nuestra preocupación por lo que ha ocurrido el domingo en cuanto a las damas de blanco. Precisamente tenemos en línea al expreso político Ángel Moya Acosta, miembro del grupo de los 75. Ángel, buenos días.
Sí, buenos días a ti y también a todos los que me van a escuchar.
¿Cuál fue la situación en el día de ayer? Al parecer ha habido un incremento de la violencia, ¿no?
Sí, correcto. Mira, en el contexto del 160 domingo represivo contra la campaña Todos Marchamos y la tentativa de damas de blanco llegar a misa, fueron arrestadas, y puede aumentar la cifra, 20 damas de blanco en La Habana 8, Matanza 12. Continúan detenidas desaparecidas María Cristina Labrada Barona, David Capote, que pesa sobre ella una amenaza del Departamento de Seguridad del Estado de encarcelarla salía el domingo, y Berta Soler, que fue arrestada al salir de la Sede Nacional de las Damas de Blanco, ubicada en el auto, que en esta ocasión el arresto no fue violento, como el de la pasada semana, cuando le provocaron un derrame ocular al ser arrestada violentamente.
O sea, sí, perdona que te interrumpa, pero en estos momentos, según la información con que cuentas, hay en La Habana hay tres damas de blanco que han sido detenidas y no aparecen.
Correctamente, detenidas, desaparecidas por parte del Departamento de Seguridad del Estado.
Mientras, ¿qué has tenido noticias de lo que ha ocurrido en Matanzas con las damas? ¿Todas han sido liberadas?
En Matanzas, la información que tengo, que fueron arrestadas, y la cifra puede aumentar, 12 damas de blanco, y otras tantas pudieron asistir a misa en Colón y en Cárdenas.
¿Allí en La Habana alguna de las damas pudieron llegar a alguna iglesia?
Sí, como que no, seis pudieron llegar a misa en varias iglesias aquí en La Habana, pero no pudieron hacer lo mismo en la iglesia de Santa Rita, puesto que el Departamento de Seguridad del Estado, como es habitual, cada domingo mantienen un operativo permanente en los alrededores de esta iglesia con el objetivo de arrestar a las damas de blanco si intentan ingresar en la misma.
Ángel, ¿tienen ustedes en mente, digamos, no hacer este tipo de... No, promover esta campaña no el domingo, sino otro día de la semana, y que puedan burlar de esta forma la vigilancia?
Bueno, la orientación de Berta Soler, que era líder representante de las damas de blanco, es que la campaña se va a mantener cada domingo con el objetivo de presionar y accionar por la liberación de los presos políticos, y no puedo responderte, ¿no?, a esa pregunta sin bien tres semanas pudieran también salir, puesto que es una decisión de las damas de blanco, no, claro. Tengo esa información todavía. Lo que sí le puedo decir que la decisión de las damas de blanco y activistas de derechos humanos que las acompañan cada domingo en esta decisión de enfrentarse al régimen cubano por la liberación de los presos políticos, continúa siendo los domingos.
Bien. Usualmente, ¿qué tiempo pasa para que sean liberadas las damas de blanco que en estos momentos están detenidas? ¿Horas,
bueno,
o algún
varía.
Día?
La liberación de las damas de blanco varía. Algunas son liberadas en el momento, otras son liberadas varias horas, fundamentalmente en la vía pública, y antes multadas, que hay que señalar, multadas por supuesto delito de violar el dispositivo de seguridad, y otras, como es el caso que nos ocupa en el día de hoy, son liberadas pasado las 24 horas, y en algunos casos, como fue el caso de Elsie Artile, que recientemente fue sancionada a 5 años de privación de libertad por supuesto delito de atentado, pasada incluso las 48 horas.
Bien. Bien, muchísimas gracias, Ángel, por la información que nos has proporcionado en relación con las damas de blanco y la habitual represión del régimen contra este movimiento.
Saludos, Cuba. Soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
En solo un minuto y medio aproximadamente, tendremos aquí la visita de Exilda Argona con su habitual segmento de coordenadas. Pero antes vamos con Lázaro Domínguez, quien nos actualiza la información del tiempo a esta hora. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Martínez. Esto desde un centro de bajas presiones sobre la llanura del Ohio. Se extiende hacia el suroeste un nuevo frente frío sobre la región central de Kansas. Pero como quiera que la onda polar está muy abierta, este frente frío no se moverá hacia el sur y se extenderá hacia la región de los Grandes Lagos. Sobre el sur de la Florida y Cuba continuará el régimen de temperaturas cálidas, atenuadas ligeramente con el fortalecimiento de los alisios asociados al anticiclón del Atlántico. En Cuba tendremos nublados en las provincias orientales con chubascos y tormentas eléctricas aisladas.
parcialmente nublados en el resto del país, con chubascos y tormentas aisladas en horas de esta tarde, pero más frecuentes en zona del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en la costa sur oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Siete y 19. Exilda Arjona. Muy buenos días, Exilda.
Muy buenos días a ustedes, muy buenos días a todos los oyentes del noticiero de Radio Martí, estelar, como siempre. Hoy nos vamos un poquito hasta La Habana, vamos a irnos hasta el Museo Casa de la Obra Pía. Este museo fue fundado el 16 de noviembre de 1983, pero la Casa de la Obra Pía como tal fue hecha hacia 1648, es bella. Tiene tanta decoración, es una hermosa colección de artes decorativas y mobiliario que representa el modo de vida de la aristocracia habanera del siglo XIX y es sede de la Hermandad de Bordadoras y Tejedoras de Belén, promotora de la artesanía textil. Los que hemos ido a La Habana, pues siempre hemos ido a este lugar, lo hemos visitado. Yo creo que muchos pudimos llegar hasta allí, que es quizás uno de los lugares más accesibles que hemos tenido los cubanos, ¿no? La Habana, esa Habana que no es de todos los cubanos, pero que vamos, fuimos en algún momento por algo, por un turno médico, por un familiar, y de ahí aprovechamos y conocimos algunas de las obras importantes que tiene la ciudad. Debe el nombre a una obra piadosa que consistía en dotar a 5 huérfanas cada año para que formasen familia. Les daban dote, una dote a estas muchachas y ellas podían entonces, tú sabes que en aquel tiempo para las mujeres casarse también tenían que aportar una dote al matrimonio, pues esta casa de la obra pía lo que hacía era esto, dotar a 5 muchachas huérfanas para que pudiesen formar una familia. Les daban dinero, ropa, bordados, todas estas cosas, ¿no? Y para que pudieran ir adelante. Ha sido refuncionalizada como casa museo y su objetivo es exponer, conservar, fomentar y promover importantes colecciones museables. Tiene varios lugares, tiene una capilla, tiene una sala aledaña al comedor, tiene una sala ambientada, un salón principal, una galería planta alta y me quiero detener aquí en la sala de arqueología y pintura mural. Es un cuarto que se llama el Cuarto de los Misterios y está rodeado de muchas leyendas, como siempre están rodeadas todas estas casas famosas de La Habana. Múltiples leyendas, tiene pinturas murales, tiene tiestos de diferentes tipos, españoles, mexicanos, porcelana oriental, tiene varios dormitorios, tiene un salón chino y por último tiene una sala permanente que se llama Retorno a la Semilla. ¿Por qué? Porque está dedicada al novelista cubano Alejo Carpentier. Aquí se puede ver un sobre todo que él usó, el automóvil BMW que él rodara por París, fotos, afiches, grabados y numerosos títulos como por ejemplo El Siglo de las Luces, El Arpa y la Sombra, El Reino de este Mundo, por supuesto, está ahí, Concierto Barroco y muchísimas obras.
¿Todo eso está ahí?
Todo eso está ahí.
Pues tú, no conozco el lugar, me imagino que está en la misma calle Obra Pía, ¿no?
Así mismo, y al lado, me recordó mi querida Maite, la productora, que hay una casa de té. Para los que puedan llegar hasta allí.
Sí, todas estas cosas son bastante recientes en relación con vaya, de hace 5, 6, 7 u 8 años, quizás promovidas por el historiador de la ciudad de La Habana.
Por el historiador de la ciudad de La Habana, fundamentalmente. Sí. La sala ambientada, por ejemplo, que tiene la Casa de la Obra Pía, y era donde se confeccionaban todas las labores de tejido y bordado por parte de las mujeres. Ahí es donde ellas se reunían a bordar, a tejer, se fumaba, se leía. Destacan muchos, muchos trabajos manuales, como los llamados ramilletes de novias, que son realizados por monjas de clausura, los abanicos, los bordados, los costureros. Nada, es una casa que está llena de muchísimas obras de gran valor. Ahí está, la gente puede llegar, puede visitarlo y puede disfrutar de esta casa de la Obra Pía.
Y salen y toman té.
Y salen y toman té. Claro. Y refrescan un poquito. Sí.
Muy bien. Importante.
Porque el té es frío, no es caliente. Imagínate tomar té caliente en plena Habana con esas temperaturas. Pero nada, la Casa de la Obra Pie está ahí. Ahora es un museo, pero en algún tiempo, en tiempos pasados, pues albergó muchísimas cosas importantes que se han podido rescatar y ahí están para el público.
Bien. Muchas gracias, Exilda, por esta información. Gracias. Dicha de forma tan amena y, por supuesto, una información histórica muy importante. Gracias. Bien, vamos ahora a los deportes. Edemio Navas continúa aquí. Edemio, buenos días, ¿qué tal?
Muchas gracias, Martínez Cristo. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Ya 7:24 de la mañana de hoy, lunes. Ya 1 de octubre, como se ha ido el año, ¿verdad, Martínez Cristo? Vamos sí. A comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas. Y ayer domingo, los equipos Rockies de Colorado, también los Dodgers de Los Ángeles, Cachorros de Chicago y Cerveceros de Milwaukee ganaron sus partidos. Por lo tanto, hoy lunes tendremos 2 encuentros extras para decidir, o sea, desempatar y determinar qué equipo ganará la División Central y la División del Oeste de la Liga Nacional, además de qué equipos disputarán el juego de comodín, ya comenzando mañana martes. Esta es la primera vez en la historia de la MLB en la que se disputarán 2 encuentros de desempate en el mismo día, lo que podría convertirse en una jornada en la cual se recuerde por muchos años. Imagínate, más de 100 años en el béisbol de las Grandes Ligas y primera vez que vamos a tener 2 partidos de desempate en una misma jornada. Los Dodgers de Los Ángeles, de 3 cubanos, ahí están Grandal, Yasiel Puig y Kiki Hernández, derrotaron ayer 15-0 al equipo de los Gigantes de San Francisco y barrieron la serie de 3 partidos. En el caso del cubano Nolan Arenado, los Rockies, Arenado ayer disparó precisamente 2 jonrones. El Colorado le ganó 12-0 al equipo Nacionales de Washington de Gio González. De esta manera, los Dodgers forzó junto al Colorado a un partido de desempate que se efectuará hoy lunes a la 1 de la tarde en Los Ángeles, 4 de la tarde hora de Cuba y también en la costa este de Estados Unidos. El ganador será el nuevo campeón por la división del oeste de la Liga Nacional y bueno, el perdedor jugará un partido extra mañana martes por el comodín. Así que interesante jornada hoy lunes y bueno, en la división central de la Liga Nacional también va a necesitar hoy de un juego número 163 porque ya concluyeron los 162 partidos de la etapa regular. Los Cerveceros, que ha hecho tremendo trabajo este año, doblegó 11-0 al equipo de Detroit, que de nuevo decepcionó a sus parciales, mientras que el equipo de los Cachorritos logró victoria ante los Cardenales de San Luis. Este encuentro se va a realizar a la 1 de la tarde, hora de Cuba, los Cachorros contra los Cerveceros. El ganador será el campeón de la División Central de la Liga Nacional y bueno, el perdedor disputará mañana martes la serie de comodín. En cuanto a la Liga Profesional de Fútbol de Italia, señores, este último fin de semana, el equipo de CR7, Juventus, logró su 6ª victoria de la temporada. Se mantiene invicto en 7 partidos, lo que quiere decir que cada partido representa 3 puntos. Tiene 21 cartones este año el Juventus. Aunque Ronaldo no anotó, el equipo de Juventus ganó 3-1 al 11 de Nápoles, que precisamente se mantuvo en segundo lugar con un total de 15 puntos. Y la situación de España sigue igual. El equipo de Barcelona, el actual campeón, tiene 14 puntos, la misma cifra que el Real Madrid. Con 13 aparece el equipo de Sevilla y con 12 el Atlético de Madrid y el Real Betis. Este último fin de semana, el Atlético de Bilbao empató con el Barcelona a 1 gol y bueno, ya se conoce que el Real Madrid también igualó a 0 gol con el equipo Atlético de Madrid. Y en la jornada de ayer domingo, la victoria del Real Valladolid ante el Villarreal, 1-0, y el Real Betis ante Leganés, 1-0. En nuestro segundo espacio, o sea, en el último espacio deportivo, sobre las 7:54 de esta mañana, estaremos hablando de el boxeo, porque este último fin de semana combatieron un total de 4 pugilistas cubanos y todos lograron victorias. Y ya se confirmó de que el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Solimán, dijo que el Canelo Álvarez, el peleador mexicano, después de vencer a Triple G, ha ganado el Golovkin, tiene la luz verde para efectuar un combate en diciembre de este año, que no es obligatorio. La pelea obligatoria para el Canelo será para abril o mayo del año 2019. Más deportes a las 7:54. Seguimos aquí, Martínez Sisto. Muchas gracias. Buenos días.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 12 de la noche. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 7:30. Muy buenos días. Estamos ya en la recta final, en la última media hora de transmisión de esta emisión matutina de Radio Martí. Bienvenidos a la información, les habla Rafael Martínez Sisto, me acompañan Ibet Pacheco, Joan Andrés, también el ingeniero de sonido Teudy Giró, la productora Maite Rodríguez y en la sala de redacción Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Artistas independientes en Cuba continúan oponiéndose al decreto 349 de la nueva constitución que promueve el régimen castrista. Damaso Rodríguez tiene la información.
En la Galería Habanera La Marca se llevó a cabo la exposición personal del artista plástico Jovan González Agramonte, titulada Historia Loma Abajo del Mundo sobre Ruedas, en la que también se rechazó el decreto 349 que propone en Cuba el nuevo proyecto de constitución. Juan Antonio Madrazo Luna, del Comité de Integración Racial, ofreció los detalles.
Fue una velada llena de muchísimas emociones en la cual se pudo establecer vasos comunicantes entre la música, que más bien está enclavada en la cultura urbana underground, y las artes plásticas. Jovan González Agramonte es un artista de la plástica que ha estado muy vinculado al movimiento de la cultura hip hop, pero particularmente a la canción de protesta política.
A la velada también asistieron varios músicos contestatarios cubanos.
El concierto fue presidido por los muchachos de la Alianza, que viene siendo como una variante de los Arrieros en Cuba también, y en el mismo ellos presentaron su disco Brújula, que es un disco totalmente de canciones políticas que trata de temas como la migración, la necesidad de cambio, el tema del racismo también, la necesidad de los cambios generacionales. La Alianza también invitó a su concierto, por ejemplo, otros actores del propio movimiento como Mano Armada, en este caso Papa Humbertico, que es de la nueva escuela de RAI y formó parte de la comisión depuradora en la cual estaba Silvito el Libre y los Aldeanos, y también nuevos exponentes como el caso de Bárbara Street, Cepero.
Según los artistas, el decreto regulatorio 349 que propone el gobierno cubano le cierra las puertas al arte independiente. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
La Madriguera, un lugar donde se presentan espectáculos y eventos de la Asociación Hermanos Saiz, fue cerrada hasta nuevo aviso después de que varios artistas se pronunciaran en contra del decreto 349. La información la proporcionó desde La Habana Juan Antonio Madrazo Luna, director del Comité Ciudadano de Integración Racial.
Hay un lugar que en La Habana, cerca entre el Vedado y ya el cerro, ya que se llama La Madriguera. La Madriguera es la sede de la asociación Hermanos Ahí. La Madriguera es un espacio como la Quinta de los Molinos, donde la asociación Hermanos Ahí hace sus conciertos, y entonces cada uno de los exponentes estos están, de los que forman parte de la agencia cubana, de la agencia cubana de RAS, desarrollan conciertos ahí. Y creo que ahí se hizo una acción también con el tema de la 349, y la respuesta del Ministerio de Cultura, de la Asociación de Hermanos Ahí, fue cerrar el espacio. Está cerrada La Madriguera ahora.
Una exhibición de arte censurado se llevó a cabo este fin de semana en La Habana Vieja, en el Museo de la Disidencia, ubicado en la calle Damas, número 955.
Artistas independientes abordaron una variedad de temas en el festival titulado El celuloide quemado, como la censura del documental PM de Sabá Cabrera Infante y las restricciones que impone el decreto ley 349.
El promotor del evento, Luis Manuel Otero Alcántara, dijo a Radio Martí que los protagonistas relataron al público sus experiencias en la historia de la censura cubana desde 1961 hasta el presente.
En esta actividad, los artistas exigieron a las autoridades la libertad del rapero detenido Michael Castillo, conocido como El Absorbo.
Y el gobierno español ha nombrado a Juan Fernández Trigo como nuevo embajador en La Habana.
Trigo sustituirá a Juan José Buitrago, quien atrajo las críticas de la oposición cubana por fotografiarse en febrero ante la tumba del dictador Fidel Castro en el cementerio de Santa Ifigenia.
Fernández Trigo tendrá a su cargo la primera visita oficial de un jefe del Ejecutivo español a Cuba desde la de Felipe González en 1986.
Son las 7:35 minutos. La arquidiócesis de Washington, D.C., de la capital de Estados Unidos, ha confirmado que un ex cardenal acusado de abusos sexuales a menores vive en el monasterio San Fidel en Victoria, Kansas, a una cuadra de la escuela primaria Victoria.
Las noticias de la residencia excardenal Theodore McCarrin tomaron a las autoridades escolares por sorpresa.
El director de dicha escuela dijo a la prensa de Kansas que nunca se le informó de este asunto tan delicado. McCarrick, de 88 años, era el retirado arzobispo de Washington cuando fue removido del Ministerio Público por el Papa Francisco en junio pasado.
La Casa Blanca ha rechazado la acusación de que está tratando de administrar de forma minuciosa la investigación del FBI sobre Brett Kavanaugh, el juez nominado a la Corte Suprema, pero acusado de supuestas agresiones sexuales cuando era un adolescente.
El presidente Donald Trump expresó sorpresa de que los legisladores demócratas ya están criticando la investigación, la cual comenzó el viernes pasado.
Trump precisó que el FBI tiene la libertad de investigar e interrogar a quien sea. Funcionarios de la Casa Blanca dijeron a la prensa que los parámetros de la investigación fueron definidos por el Senado y no por el presidente Trump.
Y Guatemala se encuentra al borde de una crisis democrática, según opinan expertos reunidos en Washington. La decisión del gobierno de no renovar el mandato de un organismo de la ONU que precisamente vela por los derechos humanos ha provocado un fuerte impacto dentro y fuera del país. Cristina Caicedo Smith informa.
Más bien, la gran preocupación en sectores organizados con capacidad de decisión es que se rompa el orden constitucional.
Así describió la actual situación en Guatemala el ex vicepresidente del país, Eduardo Stein.
El Ejecutivo, en su afán por imponer una visión muy peculiar que ellos tienen de las cosas en el país, y sobre todo porque ya han dado muestras de objetar las decisiones de la Corte Constitucional y cuestionar sus facultades, estarían buscando, hasta donde uno puede entender, desaforar a los magistrados.
El inestable clima en el país se detonó, según expertos reunidos en Washington, cuando el presidente Jimmy Morales decidió no renovar el mandato de la CICIG, entidad de la ONU encargada de evaluar casos de corrupción y criminalidad.
Porque ya están mostrando signos de eso. De hecho, en los últimos 6 a 7 meses, el nuevo ministro de Gobernación Está desmantelado la estructura de mandos policiales.
La corrupción no es normal. Ese fue el mensaje principal por parte de representantes del sector privado, económico y político de Guatemala, cuales analizaron aquí en Washington una posible regresión en el país en cuestión del respeto de la institucionalidad y la democracia.
Connie de País, vicepresidenta de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, afirma que ya existen efectos negativos en la economía.
Si no hay certeza jurídica, muy difícil que empresarios tanto de dentro como de fuera del país sigan invirtiendo.
El presidente Morales, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU, afirmó que la CICIG es una amenaza para la paz de su país y que ha creado un sistema de terror en el que aquellos que piensan de manera diferente son perseguidos. Cristina Caicedo Smith, Washington.
Y en Perú, la prensa informa que dos correos de la constructora brasileña Odebrecht se refieren a la entrega de $4 millones a las campañas presidenciales de Ollanta Humala y Keiko Fujimori en 2011.
El diario El Comercio reporta que los correos de los exgerentes Jorge Barata y Luis Maneri corresponden a abril y mayo del 2011, después de la primera vuelta electoral de que Humala y Fujimori pasaron a la segunda ronda.
Y en Costa Rica, la huelga contra una reforma tributaria entra este lunes en su 21º día, después que los sindicatos no aceptaron un acuerdo preliminar alcanzado con el gobierno.
Los sindicatos rechazan el proyecto porque consideran que perjudicará a las personas de las clases media y baja, algo que el gobierno niega tras asegurar que el 80% del dinero que se recaudará saldrá del 30% de la población con mayores ingresos.
El gobierno afirma que las mayores afectaciones durante la huelga se concentran en la educación, con un apoyo de alrededor del 70%, y en el sector salud, especialmente las salas de operaciones, que registran una afectación del 50%.
Son las 7:40. Cientos de independentistas catalanes interrumpieron hoy el tráfico ferroviario y calles de Barcelona para conmemorar la celebración hace ya un año del referendo de autodeterminación convocado por el gobierno regional.
Los activistas pertenecientes a los denominados Comités de Defensa de la República provocaron cortes desde primeras horas de la mañana en las principales arterias de la ciudad.
Y en la Asamblea General de Naciones Unidas hubo un amplio debate sobre la violencia contra la mujer y se decidió invertir millones de euros para luchar contra el feminicidio en América Latina. Desde Radio ONU en Nueva York informa Laura Quiñones.
América Latina es el hogar de 14 de los 25 países con las tasas más altas de feminicidio en el mundo, y un asombroso 98% de estos homicidios no son procesados como tal y muchas veces quedan en la impunidad. En este contexto se lanzó la iniciativa Spotlight, específicamente en Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y México, en una respuesta conjunta de la ONU y la Unión Europea. Amina Mohamed estuvo presente durante el lanzamiento de la iniciativa. Estos cinco países han demostrado el coraje político para enfrentar y terminar con el feminicidio, un crimen que cobra la vida de 12 mujeres por día en América Latina. Dada la naturaleza generalizada y arraigada de la violencia contra las mujeres y las niñas, sabíamos que tendríamos que combinar nuestros esfuerzos individuales para tener éxito. Mohamed aseguró que la inversión de 50 millones de euros ayudará a endurecer las leyes y las iniciativas políticas para frenar la violencia sin control contra las mujeres y las niñas, fortalecer las instituciones y promover la igualdad de género en general. También proporcionará servicios de calidad para los sobrevivientes y reparaciones para las víctimas de la violencia y sus familias, produciendo datos desglosados para que nadie se quede atrás, y empoderar a los movimientos de mujeres en los cinco países prioritarios. La vicesecretaria aseguró que abordar el feminicidio de forma integral es esencial para lograr resultados exitosos y duraderos. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.
Las dos Coreas comenzaron este lunes a retirar minas de la frontera para cumplir con lo acordado en la pasada cumbre entre el presidente Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un.
Se espera que las operaciones de retirada de minas duren unos 20 días en la zona desmilitarizada y cerca de 30 en las cercanías de Cheongwon, donde ocurrieron las más cruentas batallas de la Guerra de Corea entre 1950 y 1953.
Además, ambos países realizarán excavaciones conjuntas para recuperar los restos de soldados caídos. Entre los muertos figuran unos 300 efectivos del Comando de Naciones Unidas, compuesto por tropas de muchos países.
Y el saldo de muertos por los terremotos y el tsunami que sacudieron el viernes pasado la isla indonesia de Celebes se elevó a 844. Las autoridades advirtieron que todavía hay cientos de víctimas enterradas bajo el barro en Petobo, una zona de la costa de Palú.
El desastre causó también 540 heridos y más de 16.000 desplazados. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres informó que este lunes comenzarán a enterrar en una fosa común a centenares de muertos para prevenir la propagación de epidemias mientras continúa la búsqueda de supervivientes.
Vamos ahora con la información del tiempo. De nuevo aquí Lázaro Domínguez. Adelante,
bueno,
Lázaro.
Bueno, Martínez, esto es para los entusiastas de la historia de los huracanes en Cuba. Martínez, un día como hoy, hace 55 años, es decir, el primero de octubre de 1963, el temible huracán Flora, con vientos de 200 kilómetros por hora, se hallaba en la porción sur del arco de las Antillas Menores. Su movimiento era al oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora y se estaba internando en las aguas del Caribe Oriental y preparándose para convertirse en toda una tragedia para las provincias orientales cubanas a partir del 4 de octubre de 1963. Por fortuna, eso es historia. Para Cuba dominan débiles altas presiones, tendremos nublados en las provincias orientales con chubascos y tormentas aisladas, parcialmente nublados en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas en horas de la tarde, más frecuentes en zonas del interior. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en la costa sur oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Escuchen esto con mucha atención. Lucy García nos va a decir algunos remedios caseros para destupir un oído.
Gracias. Los oídos tupidos, bloqueados o obstruidos pueden ser tanto irritantes como debilitantes. Pero antes de entrar en remedios caseros, vamos a echar un vistazo a la anatomía del oído. En primer lugar, el oído tiene dos funciones principales. Una de ellas es enviar y transferir el sonido al cerebro a través de las tres partes distintas del oído: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El segundo es desempeñar un papel importante en el mantenimiento de nuestro sentido del equilibrio. El oído externo está formado por el pabellón auditivo o aurícula, un cartílago cubierto por piel colocada al lado opuesto de la cabeza. Los lóbulos de las orejas y el canal auditivo, también llamado conducto auditivo externo, así como también el tímpano, membrana timpánica, externa capa. El oído medio es la parte de la oreja entre la capa interna del tímpano y la ventana oval. Transmite el sonido desde el oído externo al oído interno. El tubo auditivo, llamado también eustaquio, y los ligamentos estabilizadores se pueden encontrar en el oído medio. Mientras que en el oído interno están los conductos semicirculares que forman parte de nuestro sistema de equilibrio, donde también existe una estructura ósea con forma de caracol y llena de dos fluidos. Ahora, las causas comunes de los oídos tapados se debe a la presencia excesiva de cerumen, una sustancia cerosa amarillenta, una secreción en el canal auditivo de los humanos, que por supuesto tiene un propósito. Para empezar, protege la piel dentro del canal auditivo, ayuda con la hidratación, la lubricación y la limpieza. y que también proporciona cierta protección contra bacterias, hongos, insectos, agua o cuerpos extraños. Para aliviarnos podemos hacer la famosa maniobra de Toynbee, que es tener la boca cerrada, apretar las fosas nasales tragando varias veces. Masticar algo lentamente parece un truco, pero nos destupe el oído. A veces un buen bostezo tiende a funcionar para algunos. Tragar es otro truco que puedes probar. El aceite de oliva nos ayuda a suavizar y desalojar esa cera natural que se ha acumulado. Pero si tu problema continúa, lo más aconsejable es acudir al médico. Gracias.
Importante reconocimiento a un escritor y periodista rumano. Es el comentario de hoy en la voz de Roberto Bermúdez.
El escritor rumano Mircea Cărtărescu recibió el premio Formentor de las Letras 2018 por el conjunto de su obra, un galardón que se entrega durante las conversaciones literarias de Formentor que se celebran en Pollença, en las Islas Baleares, archipiélago español en el Mediterráneo. Mircea Cărtărescu, nacido en Bucarest en 1956, es poeta, novelista, crítico literario y periodista, miembro de la Unión de Escritores Rumanos, del Pen Club Rumano y del Parlamento Cultural Europeo, y ha publicado más de 30 libros traducidos a 23 idiomas, por los que ha recibido numerosos galardones. Según el fallo del jurado del premio Formentor, que cumple su undécimo aniversario, la obra de Cărtărescu obliga a reconsiderar la condición existencial mientras expande los límites de la ficción. El premio Formentor, dotado con 50.000 euros y patrocinado por las familias Barceló y Guadas, reconoce cada año la obra narrativa de aquellos escritores cuya trayectoria prolonga la alta tradición literaria europea. El galardón fue creado en 1961 y premió autores de la talla como Jorge Luis Borges, Samuel Beckett, Saul Bellow, Jorge Semprún y Witold Gombrowicz. Tras su recuperación en 2011, 50 años después de su primera edición, han sido galardonados Carlos Fuentes, Juan Goytisolo, Javier Marías, Enrique Vila Matas, Ricardo Piglia, Roberto Calasso y Alberto Mangold. La entrega del galardón es uno de los actos centrales de las conversaciones literarias de Formentor que este año se celebraron del 28 al 30 de septiembre bajo el título Vírgenes, Diosas y Hechiceras. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Siete cincuenta minutos, de nuevo aquí Exilda Arjona. Exilda, muy buenos días.
Muy buenos días a ustedes y les reitero los buenos días a los buenos oyentes de Radio Martí y del noticiero. Siempre, aquí hablando un poco sí, de la vida.
Siempre es grato recibirte. A ver,
yo sé, les alegro la mañana, lo sé, lo reconozco. Apártate, modestia. Voces visibles. Vamos a estar hablando un poco de las mujeres y las mujeres en la candidatura a la presidencia, a la vicepresidencia de Brasil.
Oh, no estaba al tanto de eso. Ajá. O sea, sabemos mucho de Bolsonaro. Por ejemplo, Maite me habla mucho de este candidato.
De verdad. Pero ultraderechista, pero ahí está. Sí,
de las mujeres que participan en la contienda, ¿no?
Ajá, mira. Muchas de las mujeres brasileñas siguen indecisas de por quién van a votar en esta campaña. Ya una vez hablé de esto. Pero lo importante es que estas mujeres que se están postulando como vicepresidentas de Brasil están ahí. Son cinco de los seis vicepresidentes que están propuestos, cinco son mujeres. Y ya esto representa una cifra bastante alta en un país de Latinoamérica, ¿verdad? Y bueno, ellas representan algo más del 52% de los electores, las mujeres, que están llamadas a las urnas el próximo 7 de octubre y han iniciado un elocuente movimiento en protesta a Jair Bolsonaro que se llama El No. La mayoría de las mujeres en Brasil dicen que no quieren que este sea su presidente porque es machista, porque es sexista, etcétera, etcétera. Y este sábado precisamente tomaron las calles de Brasil para protestar, muchas de ellas. Pero bueno, estas dicen que han sido las elecciones presidenciales más turbulentas de la historia brasileña y el papel de la mujer pues está creciendo con mucha fuerza porque, como les dije, en las candidaturas presentadas para estos comicios por primera vez hay 6 mujeres en puestos presidenciales. 5 de ellas están aspirando a la vicepresidencia. Distintas posiciones políticas, pero tienen una línea política a seguir. Quieren que no haya marcha atrás en lo que agenda de género se trata. Ellas quieren ver el acceso de las mujeres al mercado laboral, la participación femenina en el legislativo, la igualdad salarial que piden en muchos países del mundo, la precaria ley del aborto que existe en Brasil y, por supuesto, combatir la violencia de género que casi todos los días pues se lleva la vida de una mujer. Vamos a ver si alguna de estas mujeres pues llega a ser vicepresidenta de este país. Todo está en estas elecciones que van a ser el 7 de octubre. El pulso feminista ya se midió este sábado y vamos a ver qué pasa en las urnas el próximo 7 de octubre. Si alguna de estas mujeres que se están postulando pues llega a ser vicepresidenta de Brasil. Vamos a ver qué dicen las urnas y a ver quién gana.
Sí, bien lo decías, que hubo una protesta en contra de Bolsonaro, pero también hubo una contraprotesta.
También,
claro. Sí,
a favor, los que están a favor, sí. Porque es democracia también.
Pero ¿no? El porcentaje mayor está en contra de que Bolsonaro llegue a la presidencia.
Y las mujeres, ya te digo, tienen un 52% en estas elecciones y tienen un papel preponderante.
Dice Teudy que nos fuimos.
Nos vamos.
Y nos vamos a los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Martinecito. Buenos días a ti, por supuesto, a todos los oyentes. Este último fin de semana, 4 cubanos combatieron a nivel profesional, 1 en Asia y 3 aquí en Estados Unidos. En Tokio, la capital japonesa, el habanero Daniel Matellón logró su 8ª victoria, derrotó por decisión dividida en combate efectuado en el Korakuen Hall de Tokio a local Masamichi Yabuki, quien perdió su 3er combate con 7 victorias. Esto fue en Japón, victoria para Daniel Matellón. Aquí en Estados Unidos, exactamente en Hollywood, en follower del el cubano Irosuani Duvergel, logró su 4ª victoria, derrotó por decisión unánime a Emmanuel Sánchez, un mexico-americano. En la división Supermosca, el habanero Jorge de Jesús Romero llegó a 11 victorias, se le ganó a Jeno Tonte de Hungría por nocaut en el 3er round, combate pactado a 6 asaltos, mientras que en una pelea pactada a 10 rounds en el último asalto, Armando Álvarez perdió con el cubano Iván Navarro, quien sigue invicto a nivel profesional. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, hoy lunes juegos extras para decidir los campeones en las divisiones central y oeste de la Liga Nacional. A la 1:05 de la tarde en Chicago, el equipo local de los Cachorros recibirá a los cerveceros de Milwaukee. El ganador será el nuevo campeón por la división del centro de la Liga Nacional y el perdedor jugará mañana martes por el comodín. En tanto, a las 4:09 de la tarde, hora de Cuba, 1:09 de la tarde, hora de Los Ángeles, el equipo de los Dodgers recibirá al equipo Rockies de Colorado. Márquez lanzará por el equipo de Colorado con 14-10 este año, Buehler 7-5 por el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, y bueno, ya se confirmó que Quintana, el zurdo de Colombia, estará lanzando esta tarde por el equipo de los Cachorros en su casa. Este año ganó 13 y perdió 11. Ayer el equipo de San Luis perdió 10-5 ante los Cachorros de Chicago. Aquí el Mora Junior, el cubano, disparó un sencillo e impulsó una carrera. Y bueno, victoria de Milwaukee 11-0 ante el equipo de Detroit. Y los Dodgers 15-0 a los Gigantes de San Francisco. Más deportes a las 12 del día con nuestro colega Bobby Salamanca Junior. Seguimos contigo, Martinecito. Buenos días.
Repasamos ahora en titulares lo más importante de la información.
El secretario general de la OEA demanda de nuevo la libertad del preso político Tomás Núñez Magdariaga.
La Iglesia Católica en Cuba anunciará su posición ante la reforma constitucional que promueve el gobierno.
Después de meses de negociaciones, Canadá y Estados Unidos anuncian un nuevo acuerdo comercial.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordará las crisis de Venezuela y Nicaragua.
Simpatizantes y opositores del candidato presidencial derechista de Brasil, Jair Bolsonaro, marchan en las calles.
Aumenta a 844 el número de muertos en el terremoto y el tsunami que ocurrió en Indonesia.
Y un científico estadounidense y otro japonés ganan el Premio Nobel de Medicina 2018.
Radio Martí Noticias.
Punto final para Radio Martí Noticias a las 6. Aquí hemos estado en el control de audio Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y ante el micrófono,
Ivette Pacheco,
Joan Andrés
y Rafael Martínez. Gracias por la atención.
De la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.